con voz propia.
A la audiencia Radio Sefarad desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klickmann. Hoy les voy a mostrar un hecho extremadamente curioso. Estoy entrevistando a una persona que en sus orígenes hizo exactamente lo mismo que yo hice durante casi medio siglo. Ambos nos hemos dedicado a la profesión de notarios o escribanos. Cuando nos hemos jubilado, yo devine en periodista y ella devino en escritora. Y realmente, como los libros que está publicando son de extremado interés para mí, he decidido hacerle una nota para que ustedes compartan esta experiencia y vean si les sirve hacerse alguno de estos libros. Ya están publicados tres de sus libros y está escribiendo el cuarto. Primero les voy a decir de quién se trata. Él se llama Rosa Marta Axelrod de Lettner. Como les dije, ejerció, igual que yo, la carrera de notaria o de escribana en la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué se tratan estos libros? El primero es el Hombre de Pluma Paul, se llama, es el título exacto, El Hombre de Pluma Paul. Y por lo que he podido ver, es la historia de un inmigrante y su esposa, que fueron clientes de ella, y que contándole sus historias, lograron que ella las novelara. El segundo de los libros es La Voz de Inés, y ahí nos lleva a lo que fueron los tribunales del Santo Oficio acá en América. El tercero de los libros nos lleva a las colonias judías en la Argentina. El segundo libro se llama La Voz de Inés. El tercer libro, Éxodo a la Esperanza. Y estos tres libros pueden ser conseguidos en su versión digital en Amazon.com. Así que si a alguno de ustedes les interesa alguno de estos libros, les reitero los nombres y les reitero dónde los pueden encontrar. El Hombre de Pluma Paul es la historia de un inmigrante y su esposa, que fueron clientes de ella en su oficina, que fue novelada por ella. La Voz de Inés, que nos lleva a los tribunales del Santo Oficio acá en América. Y Éxodo a la Esperanza, que nos lleva a las colonias judías en la Argentina. Ambos, los tres libros están disponibles para todos ustedes en Amazon.com. Así que le voy a pedir a la autora que se presente, nos diga bien su nombre, su apellido, y que nos hable, a medida que yo le vaya preguntando, un poquitito de cada uno de estos libros. Cuéntanos cómo te llamás, cuántos años ejerciste en nuestra profesión y desde cuánto hace que vos venís haciendo la carrera de escritora.
Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Rosa Marta Axelrod de Lettner, como dijo ya Rodolfo. Me recibí en el año 70 y ejercí hasta el año 2005. Curiosamente, mi primer libro, El Hombre de Pluma Paul, se publicó en el año 2005, y eso significó para mí la terminación de una etapa y el comienzo de otra nueva y muy querida por mí, porque toda mi vida quise ser escritora. Pero no pudo ser en un primer momento, porque cuando yo quise estudiar filosofía y letras, mis padres dijeron, ¿qué? ¿Filosofía y letras? No, mejor estudié una carrera tradicional. Cuando dije que quería ser periodista, me dijeron, ¿qué? ¿Una señorita periodista? Pues, tuve que, gracias a don Jaime, el protagonista del Hombre de Pluma Paul, empecé mi carrera como notaria, y luego de su mano, como bien digo en el prefacio del libro, en las palabras preliminares, comencé mi carrera de escritora. Y actualmente se está traduciendo al inglés, la versión inglesa, ese libro.
Bueno, el segundo de tus libros, mi querida amiga, nos lleva al Tribunal del Santo Oficio. Y quiero aclarar a la audiencia de España que en la ciudad de Lima hay un museo de la Inquisición que es terrorífico, pero que lo tenemos acá, donde están los instrumentos de tortura y demás. Contale un poco de qué trata La Voz de Inés a la audiencia de España.
Trata sobre una pareja argentina de mediana edad que van a, la mujer lo acompaña al, al marido a un congreso de antropología. Él es antropólogo. Cuando llegan, conocen ahí a otro antropólogo, un hombre muy, muy conocido en la profesión, inglés, que está radicado en México, Distrito Federal. Mientras los dos hombres van al congreso, ella aprovecha para conocer y visitar el Museo de la Inquisición. Y cuando empieza a caminar con un grupo, a recorrer las distintas dependencias, se va acalorando y le parece percibir sonidos que se da cuenta que los demás no. Sufre un trastorno psicosensorial que en un primer momento lo diagnostican como una esquizofrenia, la medican y la medican mal, y posteriormente se descubre que es una alucinación. ¿Qué significa esto? Que a través de esa alucinación ella escucha voces, gemidos, lamentos, llanto. El médico finalmente que la trata es el inglés que vive en México, Distrito Federal, donde tiene una clínica de terapias alternativas. Y va tratándola y descubre que la voz que la, la conmueve y la, la, la enloquece de tal modo perteneció a una joven, una niña de 16 años que había sufrido una terrible injusticia en el año en el siglo XVII, 1619 o 1620. Y como consecuencia de ello, le, se queja a esta mujer, a Josefina, que es la protagonista del libro. El médico, el inglés, se enamora de ella, ella le parece que está enamorada de él, se forma un triángulo amoroso, y entre tanto, el marido de ella se ve abocado a la necesidad de descubrir quién es la niña que alucina a la protagonista, que se llama Inés García de Ávila, y que es hija de judíos conversos que habían escapado de Ávila y luego habían marchado a Évora, en Portugal, para finalmente trasladarse a Lima. Hay una descripción de lo que ocurría en las audiencias frente al tribunal inquisitorial. Yo misma, igual que me imagino que vos, visité el Museo de la Inquisición y francamente me pareció escuchar ayes y gemidos, porque es terrible ver, ver esos instrumentos y sobre todo bajar al sótano donde están las mazmorras, que son un espanto, la verdad que son un espanto. Bien, finalmente, gracias a una terapia alternativa que se llama constelación sistémica, que este médico inglés había estudiado en Zululandia, en África, con un tal Bert Hellinger, que existió Bert Hellinger, la protagonista se cura. Bueno, ya les conté el libro. Se cura y resuelve su gran dilema acerca de con quién va a quedarse, si con el marido o con el médico.
Bueno, no les voy a decir con quién. Al final no, que si quieren que vean el libro. Te quiero decir algo. Sí. Cuando yo estuve hojeando un poco El hombre de pluma Paul, llegó a mi cabeza como un rayo algo que nosotros que somos hijos de inmigrantes que han llegado a América y no siempre han llegado bien, no siempre fueron bien recibidos. Yo a los que llegaron acá, en el momento que vos describís en el libro, que después del ascenso del nazismo, yo siempre los llamo los afortunados, porque fueron los que pudieron llegar. Los que se quedaron en Europa no fueron los afortunados. No. Y vos describís también en ese libro un poco lo que pasaba allá, ¿no?
Justamente, el libro tiene una... El título es El hombre de pluma Paul, tiene una bajada que es Historia de dos mundos, porque mientras los que habían llegado acá y que llegaron y se cerró la posibilidad de entrar en el país, porque en el año 38 hubo un decreto que impedía la entrada de, no decía directamente inmigrantes judíos, pero decía de indeseables, y subliminalmente se entendía que eran ellos, y que curiosamente ese decreto se dejó sin efecto, creo que en el año 2003.
Así es.
Sí, la verdad que un horror. Lo cual no impidió.
Cuando ya no había más inmigrantes judíos que quisieran venir a la Argentina, vamos a dejar las cosas en claro, ¿no?
Sí.
En el año 2003 ya no había judíos que querían venir como inmigrantes a la Argentina.
Sí,
cuando
porque
los judíos necesitaban venir acá, o a Cuba, o a Santo Domingo, o a Estados Unidos, o a la misma Palestina, Inglaterra le cerró allá las fronteras y Estados Unidos tampoco lo recibió. La historia trágica de San Luis.
Es trágica, y bueno, es trágica. Y lo
ahora cuento. Contame un poco a la audiencia nuestra lo más condimentado de todo esto. ¿Qué pasa con las colonias judías que son objeto de tu tercer libro, Éxodo a la Esperanza? Contale un poco eso.
Bueno, ese libro me significó una gran movilización interna, precisamente porque mis bisabuelos fueron inmigrantes y fueron colonos. Y no hay muchos que puedan decir que sus bisabuelos estén enterrados en suelo argentino. Vinieron con la organización que había creado el barón Maurice de Hirsch. Que vos sabés qué curioso que seas. Yo tengo entendido que hasta el día de hoy, cuando es Yom Kippur, dicen Kaddish por la memoria del barón de Hirsch, que en realidad no regaló nada a nadie, como muchos creen, ni fue un filántropo tan maravilloso como otros creen, sino que ayudó a su manera, a la manera de un hombre de negocios, como lo llamaban el águila de los negocios, adelantando el dinero que depositó en el recientemente creado en esa época Banco de la Nación Argentina en 1891, depositó 50 millones de francos, oro, que sacaron a la Argentina en ese momento de la quiebra terrible en que se había sumido por efectos de la convertibilidad. Siempre es la historia que se repite. Y con los intereses de ese dinero, porque Argentina pagaba ya en esa época entre el 12 y el 15% anual, pagó 800.000 hectáreas en la Argentina, compró elementos de labranza, semillas, caballos, bueyes, todo lo que se necesitaba para los inexpertos colonos que se iban a dedicar a la agricultura. Y fue muy curioso porque según dónde iban a parar estos colonos que venían con tantas esperanzas, pensando que esta era una tierra de leche y de miel, que en alguna medida lo fue, porque aquí no se los perseguía como en Rusia, pero a veces se los discriminaba mucho según dónde estuvieron. En Carlos Casares, por ejemplo, cuando llegaron, como habían llegado adelantados, el primer contingente llegó el 18 de agosto de 1891 y no los esperaban, pero había sido necesario que emigrasen cuanto antes de Rusia porque los pogromos que se formalizaban allí cada vez eran peores y más violentos. Era una forma que tenían los zares de Rusia de pagarle de esa manera a los soldados, que además llevaban turbas de civiles, y el saqueo de los hogares judíos era el pan de todos los días. Cuando llegan al asentamiento de Carlos Casares, los recibe un campo raso y desolado. No había nada. Y es así como viven en tolderías, como los indios. Primero las mujeres en una carpa enorme y los varones durmiendo a campo raso. Y luego se formaron unas tiendas en las que todos se sentían mejor, ya con mayor privacidad. Hasta que unos pocos que estaban hartos de esa vida le piden permiso al administrador para e intentar hacer como una, ni siquiera cabañas, eran unas tolderías mejor armadas, y poder laborear las tierras. Y empiezan así a distribuirse las parcelas. Acá se hablaba de campos, pero en realidad sería lo que hoy nosotros llamamos chacras. Eran parcelas de no más de 100 hectáreas. Como sea, hasta les mandan gauchos idóneos para enseñarles los rudimentos de la agricultura, porque no tenían la menor idea. Y al principio empiezan con mucho entusiasmo. Y cuando no era una langosta, era una inundación, o si no, una sequía terrible, tormentas. Todo parecía conspirar en contra de los pobres colonos, que no se dieron por vencidos y salieron adelante a pesar de todos estos contratiempos. En Entre Ríos se organizaron mejor, como yo te decía. Eran más instruidos, no solamente en la ley de Moisés, sino en profesiones liberales. Ya había un médico, había ingenieros, era gente con otro conocimiento de la ley incluso. Y así fundan la primera cooperativa agraria del país en 1904. Y por ejemplo, se había formado una sociedad llamada el Fondo Comunal que había implementado escuelas para que las hijas de los colonos pudiesen aprender a coser y aprender cocina y a llevar una casa, digamos, previendo que tuviesen que quedarse solas. ¿Qué iban a hacer en ese caso? Sí, había una preocupación por formar a las chicas y a los chicos.
Bueno, ahora yo te voy a contar algo relacionado con una afirmación que acabas de hacer.
Sí.
Y yo, cuando llega el día del perdón, naturalmente que voy a la sinagoga, y yo elijo, de todas las sinagogas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que son muchísimas, elijo una por razones sentimentales. En la calle Libertad, una de las dos sinagogas que hay en la calle Libertad, el rabino, que es el rabino Mogileski, sí, fue moré de mi hija en el colegio secundario.
Mira.
Un colegio secundario que ya no existe más, porque era el único colegio que tuvo la AMIA, y que ya la AMIA disolvió hace muchísimos años, pero yo guardo una muy buena relación con Mogileski. Así que cuando me toca ir, voy a la Sinagoga de Libertad. Y naturalmente que se dijo una oración por el varón de Hirsch,
sí,
por su esposa y por su hijo.
Sí.
Te quiero aclarar, porque vos no estuviste ahí, que también se dijo una oración por la señora presidente, deseándole buena salud y éxito en su gestión.
Sí.
Aun cuando, vale la pena aclarar, este es el primer año en la historia argentina que un presidente no saluda a la comunidad judía con motivo del Rosh Hashanah. Entonces, los que estuvimos ahí, vimos un gesto del rabino Mogileski que a mí me conmovió profundamente. Te lo quiero contar porque forma parte de los recuerdos que uno tiene de las entrevistas que hice para esta radio.
Sí.
Hay un personaje judío acá, que es Ben Molar, de quien debes haber oído,
sí,
hablar muchísimo.
Muy famoso.
A Ben Molar le hice una nota hace muchos años,
sí,
que fue larguísima, porque es un hombre que tiene una trayectoria impresionante. Y Ben venía a mi oficina en esa época, yo todavía estaba activo cuando empecé.
Sí,
en
sí.
Venía con una hermana de él, Raquelita, que lo acompañaba a todos lados. Y así hacíamos las notas. Raquelita ya no está.
Sí.
Ben está muy viejo y está muy enfermo.
Mirá.
Tiene casi 100 años.
Mirá, no te puedo creer.
Así es. Entonces, ¿qué hizo el rabino Mogileski? Como Ben Molar no podía venir a la sinagoga, el rabino Mogileski se fue a la casa de Ben Molar.
Ay, qué amor. Se quedó al lado
de Ben Molar muchísimo tiempo,
sí,
charlando con él, y nos trajo el recuerdo de este personaje maravilloso de la historia de los judíos de la Argentina.
Sí.
Así que bueno, yo creo que volvemos a repetirle a la audiencia el nombre de tus tres libros y el lugar donde se consiguen, porque la verdad es que como no están en papel y en la librería de Madrid seguramente no lo van a encontrar, le decimos cómo se llama. El primero, El hombre de pluma, Paul. El segundo, La voz de Inés. El tercero, Éxodo a la esperanza. Los tres se consiguen en Amazon.com. Así que si a alguno de ustedes le interesa alguno de estos temas, solamente puede dirigirse con la computadora y conseguir el ejemplar. Y así que te invito a despedirte de la audiencia de estos hermanos nuestros que viven en Madrid y que además la van a escuchar en cualquier lugar del mundo. Te puedes despedir.
Les mando muchísimo cariño, y que en este año 5775 que acabamos de iniciar, que todos tengan salud y lo mejor, todo lo que ustedes desean que se les cumpla.
Bueno, desde Buenos Aires para todos ustedes, y con esta nota a la escritora hoy, Rosa Marta Axelrod de Lettner, me despido de todos ustedes. Fue Rodolfo Klingman.